Cuando Tomás tenía 3 años, le regalaron una pequeña planta. Él la cuidaba todos los días, le hablaba, le ponía agua con cuidado y la protegía del sol fuerte. A su mamá le gustaba observarlo y decirle: "Tú y esa planta están creciendo juntos". Tomás no entendía muy bien qué era crecer, pero cada vez que su pantalón le quedaba corto o cuando podía alcanzar el lavabo sin ayuda, pensaba: "Creo que sí estoy creciendo". No le cambie, que en un momento hablaremos sobre este tema.
Desde las neurociencias.
Desarrollo, aprendizaje, emociones, impulsos, decisiones, salud y enfermedad. Desde las neurociencias, con la doctora Gloria Castro.
Bienvenidos como cada miércoles a esta emisión de nuestro programa Desde las Neurociencias. Soy la doctora Gloria Castro y en esta ocasión tenemos otro tema relacionado con el desarrollo del cerebro de niñas, niños y adolescentes. El día de hoy hablaremos del tema infancias con nuestra invitada Ana Karen Albornoz Maldonado, psicóloga egresada del Instituto Politécnico Nacional, maestra en educación y docencia, psicoterapeuta especializada en entrenamiento cognitivo, desarrollo de habilidades básicas del aprendizaje y prevención de deterioro cognitivo y seguimiento para la orientación profesional. Además, es catedrática del Instituto Politécnico Nacional con una trayectoria profesional enfocada al aprendizaje y estudio de la conducta de los seres vivos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, psicóloga Ana Karen? Un gusto saludarla.
¿Qué tal? Buenas tardes, doctora Gloria.
¿Nos podrá comentar qué es un infante, a qué le llamamos infancia y qué importancia tiene esta etapa de la vida en el desarrollo, sobre todo en el aspecto emocional y cognitivo de nuestros niños y niñas?
Claro que sí, doctora. Primeramente, enfocar la etapa en cuestión de años contables. Esta etapa vamos a decir que comprende de los 3 añitos hasta los 10, 11 años aproximadamente, que es cuando se dice que ya entran los humanos en la pubertad. Generalmente podemos entender que es una etapa caracterizada porque los individuos, los humanos pequeñitos, dependen totalmente de los cuidados de los adultos en cuanto a decisiones, en cuanto, por ejemplo, a dónde van a la escuela, a todas las cuestiones relacionadas con la vida, pues dependen de los cuidados y de las decisiones que los adultos pueden llegar a tomar y a intervenir en esta etapa. Actualmente se ha estado visibilizando el hecho de que la infancia es muy, muy importante, y esto me gustaría puntualizar porque, en muy resumidas cuentas, la infancia es una preparación para la vida. Es la etapa en la que los humanos podemos adquirir aprendizajes sobre el mundo, y estos aprendizajes van a repercutir en el futuro del individuo. ¿En el futuro? ¿Qué tan a futuro? En todo el futuro. ¿Por qué? Esta etapa, como bien sabemos, pues es cuando los pequeñitos empiezan a socializar, cuando van a la escuela, es cuando empiezan a conocer sobre las cosas del exterior de la casa, empiezan a conocer a otras personas que no necesariamente comparten, digamos, la filosofía de vida de la familia o el estilo de vida, empiezan a conocer como tal sobre el mundo. Y obviamente esto va a tener un impacto en el desarrollo cerebral, en su salud, en su socialización, en cómo interpretan y experimentan los afectos. Básicamente podemos decir que esta etapa es en donde se aprende la conexión con el exterior y también se aprende toda la cuestión interna, cómo es el desarrollo de la personita en sí y cómo también va a tener un contacto consigo mismo.
Estos procesos que usted nos comenta que son importantes para lograr una madurez en etapas posteriores de la vida es fundamental y tiene que ver con muchos aspectos que comentaba, por ejemplo, los estilos de crianza, el tipo de familia, el ambiente en el que se desenvuelven, los aspectos culturales, etcétera. Pero dentro de todo esto hay retos importantes y más en nuestra época actual. ¿Cuál sería en este caso, psicóloga Ana Karen, el principal o uno de los principales retos para la salud emocional en la infancia?
Pues fíjese que a lo mejor no es nada más puntualizar en uno solo, es básicamente el ambiente en el que se va a desarrollar este infante, este pequeñito, pero si nosotros pudiéramos plantearlo, digamos, en datos específicos, vamos a comentar primeramente que la formación del criterio para la regulación emocional del adulto se establece entre los 7 y los 14 años. Es decir, neuronalmente, entre los 7 y los 14 años, el individuo empieza a recopilar información que va a definir cómo ese individuo va a estar percibiendo, el mundo exterior y cómo se va a relacionar con ese mundo exterior. Asimismo, cómo los efectos del mundo exterior van a repercutir en cómo se siente. Esta etapa es cuando se establecen los afectos, las reacciones más funcionales, qué se siente agradable, es cuando también aprendemos qué es lo que no se siente tan agradable, es cuando aprendemos, por ejemplo, del rechazo, de la envidia, del enojo, de cómo regular nuestras emociones en diferentes contextos, cómo procesamos el dolor físico, también cómo procesamos el dolor moral, el dolor emocional, y obviamente toda esta situación va a plantear un reto importantísimo porque si es de la etapa en estas edades de 7 a 14 años, pues el reto es gigantesco, ¿no? Porque son varios años en donde a lo mejor los cuidadores, los tutores, los padres, por ejemplo, los profesores, los profesionales de la salud, es cuando nosotros podemos empezar a acompañar para que todos estos procesos que en esa etapa se van a empezar a sentar puedan ser lo más sanos posibles. El principal reto en este sentido es que los pequeñitos aprenden del ejemplo. Y esto es importantísimo porque más allá de aprender del ejemplo, como coloquialmente se entiende de, bueno, pues se le ponen límites o se le dice que esto no está bien o esto sí está bien. Los pequeñitos son súper observadores, muy, muy observadores. ¿Qué es lo que va a observar un pequeño en el adulto? Bueno, que si el papá y la mamá discuten en la calle con alguien externo a la familia, entonces el pequeñito va a observar qué es lo que hace el papá y la mamá con el tercero y entonces el pequeñito lo va a repetir porque va a interpretar que eso es lo normal o lo correcto, entendiendo que ellos están inmiscuidos en un ámbito familiar muy específico y obviamente es de donde van a empezar a tomar los principales ejemplos, muy independientemente de que a lo mejor los padres traten de decirle que esto sí o que esto no, poner el ejemplo a través de la conducta de los adultos es muy importante porque los niños tienen este que le llamamos aprendizaje vicario, que es el que va a tener muchísimo más peso en esta parte del desarrollo emocional de un infante.
Estamos platicando del tema infancias con la psicóloga Ana Karen Albornoz Maldonado. ¿Cómo podemos establecer límites claros para la transición a la adolescencia? Bueno, hay otra etapa ahí que es la pubertad, pero sabemos que es importante a los padres explicarles que desde pequeñitos hay que tener claros los límites y fomentar los hábitos adecuados. De manera breve, ¿cómo podemos hacer esto como padres sin caer en extremos, pero tampoco siendo muy flexibles?
Hay dos factores importantes que a veces nosotros damos por hecho, pero que no se deberían de dar por hecho y que sí van a ser factores determinantes para que el niño pueda consolidar esa relación con el mundo exterior, con las consecuencias, con la socialización, con los afectos, de una manera adecuada. Y esto es ser comunicativos y formar hábitos. En las infancias, obviamente, como los niños están a expensas o dependen mayormente en 80-90% de los adultos, esto va disminuyendo conforme van creciendo y obviamente van teniendo un poco más de independencia en ciertas decisiones, lo cual es totalmente correcto, es totalmente natural y obviamente se relaciona con un desarrollo adecuado de la autonomía y de la independencia del individuo. Pero la comunicación no solo involucra hablar con la personita que está en desarrollo, la comunicación también va a estar involucrando darles una retroalimentación viva, una retroalimentación presente, una retroalimentación específica. Es decir, vamos a poner un ejemplo para explicarlo mejor. La comunicación viva y presente es sentarse de frente al pequeñito de preferencia y si el niño a lo mejor tuvo una situación de conducta en la escuela o está pasando por algún mal momento o inclusive si nos vamos a un ejemplo todavía más extremo, pues a lo mejor le hacen bullying al pequeñito. El estar presente, el hacer una comunicación viva involucra que se le escuche todo lo que tenga que decir el pequeñito, cuando termine de decir, darle una retroalimentación, no desde la corrección, sino desde la atención y el acompañamiento. La atención y el acompañamiento es, por ejemplo, oye, cuéntame qué pasó hoy en la escuela. Pues es que unos niños me molestan, es que hoy me enojé mucho y no supe qué hacer, es que lo que sea. Después de eso, ok, ¿y cómo percibiste, cómo te sentiste después de haber hecho esto o después de que te hicieron esto? Ah, pues así, así, así. Ah, bueno, ¿y qué aprendiste de esto? O cómo lo puedes enfrentar después, o etcétera. Es decir, la comunicación no necesariamente es, te dije que te defendieras o te dije que le dijeras a la maestra. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos saben a lo mejor qué es lo que tienen que hacer, pero si no lo hicieron fue por algo. Y a veces a los adultos no se nos da esta oportunidad de empezar a explorar más a un nivel suyo de emoción, de sentimiento, de procesamiento, porque ellos también están intentando procesar el mundo y a lo mejor nosotros lo vemos desde una perspectiva muy adulta. Entonces, comunicar de forma viva y presente es como una de las cosas más importantes, porque entonces a partir de ahí podemos conocer un poquito más sobre ese asentamiento de los procesos emocionales, afectivos del niño. Y lo segundo que comentaba, los hábitos. Los hábitos van a tener un componente que actualmente es muy difícil de lograr, pero se puede hacer. Los hábitos son todas estas cuestiones que son cotidianas, que son inamovibles, que pase lo que pase, se tienen que hacer a menos que sea una situación ultra extraordinaria. Para establecer hábitos en los niños, se tiene que ser firme y congruente. Los hábitos comprenden el hecho de que los niños tienen que tener actividades o responsabilidades de acuerdo a su edad, de acuerdo a su etapa de desarrollo, que les permita también tener orden en su vida, porque eso también le permite establecer conexiones cerebrales, sobre todo, de que hay cosas que por trámite se tienen que hacer, aunque a veces no nos gusten. El hábito también hace la vida de los padres y hace la vida del pequeñito muchísimo más estructurada, más tranquila y con más congruencia, es más fluida la vida.
Psicóloga Ana Karen, ¿dónde puede contactarle el público que tenga alguna duda sobre este tema?
Dejo mi correo, es humanidades1.ka@gmail.com.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, doctora, y saludos a todos los que nos escuchan.
Agradecemos su atención a este programa y los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde aquí en Desde las Neurociencias. No olviden que nos pueden escuchar en www.imer.mx/programas. Agradezco en la producción a Gloria Basset. Se despide la doctora Gloria Castro. Y recuerden, cada cerebro es único. Hasta pronto.
Desde las Neurociencias.
Desarrollo, aprendizaje, emociones, impulsos, decisiones, salud y enfermedad. Desde las neurociencias, con la doctora Gloria Castro.